Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM, Éxito 1530 AM 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa. Oiga, y de valiosos colaboradores, porque la verdad que Emociones con Sabor cuenta con unos colaboradores de lujo. Yo agradecida y cada vez se une más, así que más que agradecida estoy con ellos. Hoy nos va a acompañar Héctor Coca, nuestro psicólogo, para darnos estrategias para ir preparada o preparado a las intervenciones en terapia con el ex o la expareja en relación a los menores en común. O sea, esta pareja se divorció, tiene niños, ya sea uno, dos, tres. Pues mira, cómo pueden tener unas estrategias saludables para prepararse en las intervenciones de pareja. O sea, me reúno con los niños, pero como tuve un problema de violencia doméstica, vamos, o no me llevo bien con mi pareja, con mi ex. Bueno, que ven acá, mi amorcito querido. Ay, mira, bye. Pues por eso es que no me llevo bien con él. Por eso mismo que no me llevo bien con él, ¿ves? Porque no hay buena comunicación. Mira. Así que cómo prepararnos y cómo llevar la fiesta en paz, porque al fin de cuentas quienes importan y dependen de nosotros son los menores. Así que pendiente aquí. Además, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, mire, nos viene a dar paz. Oh sí, él puede darnos mucha paz y mucha información. ¿Sobre qué? Sobre si usted compra un carro usado en algún concesionario y ese tiene frío y ese carrito sale limón, usted puede reclamarlo.
¿Cómo no, tú estás, Otto? Yo me puse el jacket por si acaso a ti te da con darme un golpe.
A que le doy de verdad.
Estaba acolchonado.
Y también voy a estar hablando sobre 6 hábitos anti-envejecimiento y un tema importante, y en nuestra vida fue importante, amar a alguien con hijos.
Eso es.
¿Cómo manejar la relación? Y
a
digo nosotros porque...
mira, yo voy a hacer la historia. A mí me pasó.
No, ahora
me dijeron,
viene.
No, que
mira
yo no tengo hijos, que yo... Y llegó Bruno, que era un perro que ella tenía.
Un perrito hermoso.
Que eso es como tener un hijo.
Claro.
Mordía.
No, bueno,
se levantaba por la mañana y se hacía pipi caca frente a mí y me miraba como quien dice.
Porque
y salía
tú lo
corriendo.
Tratabas un poco
no,
mal. Mira, te estás riendo.
Nunca lo. Se tiró del balcón 3 veces.
Bueno, porque tú.
Hizo como Jesucristo, se desapareció y resucitó al tercer día.
Era una maravilla de perrito. Nos debe estar escuchando donde quiera.
Mordió
que
a todo el mundo menos a mi mamá. Orinó a mi hermana 2 veces.
A mí no me mordió.
Ajá.
¿Cómo pero yo la tenía
¿cómo amar cuando vienen con hijo, ahí, mira, ahí.
Entonces llegaron a mí
por lo menos, espérate. Por lo menos los 3 que vinieron a casa, ninguno te ha mordido.
Los tres humanos y los 40,000 de rabo. Mira, pero es importante, estamos aquí riéndonos.
No, pero
fíjate,
este tema
es interesante.
No hablar de eso. Tú deberías de hablar, no hablar de cómo amar cuando vienen con hijos, con hermana, con cuñado, con 3 sobrinos.
Eso digo. Con los sobrinos
con
nietos.
La mamá, con el papá, con los 500 que son.
Ok, yo le voy a contar eso después que vamos a hacer un viaje, que vamos a hacer 20. Madre. Entonces yo le voy a decir, ahí es que yo le voy a hacer
no,
un
pero
cuento.
Tú sabes que ese es un tema interesante.
¿Cuál? ¿El viaje?
No. ¿Cómo tú balanceas dar un viaje de familia cuando somos tanto?
Es que yo te voy a decir,
¿Pero es que tú lo hiciste?
¿Cuándo?
Con tu familia, tú me contabas que ustedes iban a Disney, con tu mamá.
Sí,
y
yo
con
en
tu
algunos
papá
me bajaba,
con...
yo me quedaba en
bueno,
algunos.
Está bien, pero llegaste a ir.
Sí, pero es la primera vez que vamos a hacer ese viaje.
Del lado de acá.
Del lado de allá.
Del lado de acá, pero del lado tuyo tú lo hiciste.
Sí.
¿Cómo sobreviviste eso?
diferente. Ahí está. Pero Pedro, gracias de Dios, pero yo en algunos momentos, yo siempre he sido bien independiente y decía, ok, demasiada familia, un breakecito, necesito. Ellos se iban en la guagua aérea, se iban 15 o 16 y yo me quedaba porque tenía que ensayar teatro.
No, pero yo estoy hablando de cuando estabas con ellos que no había remedio, que ya estabas allí
de lo más Disney, bien.
Ah, pues eso mismo te va a pasar con los 20 de casa. El mismo cuento.
Pero más bien porque tenía 20 y pico.
¿Verdad, Pedro?
Porque
Pedro, ven acá, Pedro.
Ay, espérate.
Ven acá, Pedro. Ven acá. Madeline, ven acá. Mira a Pedro. Míralo. Dígame. Pedro está colorado. ¿Tú lo ves que está colorado?
Tengo el pelo colorado, dice.
No. La carita colorada. El pelito también lo tiene colorado. Mira. Él tiene algo. Ah, no, eso
rubio.
No es.
Era la está luz, medio era rubión.
Era la luz allí, te daba como si tuviera un
mechón. No te dejes, Pedro, no te dejes.
Primero fue Sorullo y ahora es.
Pedro, tú no te vas a pintar el Pedro.
Mira, la verdad que los Sorullos, pero qué feo.
Mira, tú no te vas a pintar, pero expliquen lo que es, qué fue lo de los
Sorullos. Ah, es que ahorita también lo mencioné, que Pedro estuvo hace unas semanas cocinando con Ismael. Hace un par de semanas y todavía la gente sigue hablando de eso. La fiesta del Sorullo.
Pedro, pero tú no hiciste un Sorullo, papá. Tú lo que hiciste fue un mafafo allí. Aquello era un mafafo.
Era una arepa.
Perdóname. Yo lo vi.
Mira, ¿lo probaste? Lo probé. Yo no lo probé, así que no sé. Mira, el asunto de gente que no es difícil, no es imposible, pero para entrar a una relación de pareja con una persona...
Hablando de la familia...
Con una persona que tiene hijos, no es sencillo, requiere madurez.
Requiere madurez.
Para mí, requiere mucha madurez.
Y tener el cuero duro para que cuando te muerda no te duela.
Requiere mucha madurez. Entender que si la persona, ¿verdad? En nuestro caso, ya maduro, ya con un bagaje.
¿A quién tú le estás diciendo con, maduro? Si yo soy un spring chicken.
Con una maleta, con una mochila. Yo no tenía hijos. Pero
maduro es viejo. Cuando uno le dice maduro, te están diciendo viejo. ¿Verdad, Londra? ¿Ves? Mira, Londra dice que sí.
Pero tan pronto yo conocí a Otto, que yo supe que tenía hijos, algo que una de las cosas que me enamoró, ¿verdad? Pero le tuve mucha empatía, a pesar de no tener hijos yo, porque siempre me han gustado los niños y siempre quise ser mamá, pero era el respeto que él, con el respeto que él hablaba sobre sus hijos. Mi papá con nosotras tres, mis hermanas y yo, era así. Y me acordaba mucho a mi papá en ese aspecto de que sus hijos eran no, su centro en el buen sentido. Y si él iba a entrar a una relación, pues mira, sus hijos tenían que ser parte. Y a mí ahí no se me hizo difícil. Hasta ahí. ¿Ah? Ahora,
cuando
llegamos... No, pero también, no todo fue miel sobre hojuelas.
Ah, no. Okay,
porque claro. Es importante tener algo claro. Yo siempre quise ser mamá, pero ya esos jóvenes, porque yo llegué a la vida de ellos, uno tenía 14, uno 16 y otro 18. Yo pensaba que no iba a ser un vínculo... como gracias a Dios pude hacer. Pero hay que estar claro de que yo no era su mamá, ¿entiendes? Y esto le puede pasar a una mujer y estar claros que la mamá de sangre, el papá de sangre, si existen, esos son. Uno puede ser una figura influyente, una figura que está ahí para escuchar, que en este caso sí, a mí me encanta que me cuenten, que me hablen, yo escucho bien. Y tengo una relación diferente con cada uno de ellos. Eso sí, es maravilloso. Ahora, otra cosa, el respeto. El respeto que tenerle a ellos y que ellos me tengan a mí. Y sí lo tengo. Pero quien pone aún la disciplina, no, porque ya son adultos. Pero papá siempre es papá. Y si algo sucede que a mí era difícil para mí manejarlo, por mi falta de experiencia en ese aspecto, pues mira, es una cuestión de buena comunicación con la pareja. Eso definitivamente.
A mí se me hizo fácil con Bruno, porque cuando Bruno venía con problemas, yo le decía, habla con tu madre. Y Bruno se encargaba de hablar con tu madre. Ahí está. Pues ya puse mis 10 centavos. Y los
esta parte no es fácil, porque él todo lo coge en broma. Pero esa es una cosa que tiene Otto, porque usted lo ve ahí y sí, se ríe de todo. Pero en ese aspecto es sencillo manejar. Hay que estar claro que no son tus hijos y que van a ir siempre a donde papá y mamá, si, ¿verdad? Si existen, no han fallecido, pues claro, van a ir ahí. Y su referente para tomar decisiones, para la forma de vivir la vida, es esa persona que los crió. Así que yo he estado bien clara en ese aspecto. Vuelvo y digo, ha sido maravillosa la experiencia, porque sí, he logrado tener con Vivi una relación con Otto José, con Gerald, que aún vive con nosotros. Una relación bien compenetrada, definitivamente. Los tres estuvieron en nuestra boda y fueron parte del séquito, que eso para mí fue una experiencia y un regalo, definitivamente. Pero hay que ser maduro para llegar a una relación que hay hijos, definitivamente sencillo no es, pero sí se puede. No es tan complicado, no. Pero claro, en mi caso, ya ellos llegaron grandes. Cuando son pequeños, me imagino yo que ahí puede haber una no discordia, porque realmente, bueno, quizás la puede haber, yo me imagino, si los dos papás están con parejas diferentes, son dos papás, dos mamás, otros hermanitos, o sea, es un ajuste completo, pero les respeto, siempre tiene que estar ahí. La comunicación en la pareja es lo número uno, la comunicación, la madurez, el respeto en completo y, ¿verdad?, como familia, como núcleo. Y lo próximo después del viaje, yo le voy a contar. No, mira, estamos ahí contentos porque somos 20 los que nos vamos a ir de viaje y es la primera vez que voy a viajar con todos ellos. He viajado con Otto José y Otto, he viajado con mi cuñada Marí, mi cuñado Esteban, pero esta es la primera vez que, mira, los 20 vamos a estar bajo una misma por 2 semanas y va a ser chévere porque es una familia espectacular. Definitivamente Dios me dio una bendición muy grande de poder llegar a una familia que es unida, es graciosa, es una gente, unas personas de fe. Y bueno, aquí estamos. Mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, el psicólogo Héctor Coca, y nos viene con un temita de esos sabrosos del... Mire, estrategias para ir preparándonos, para ir preparada a las intervenciones en terapia con el ex o la expareja en relación a menores en común. Repito, rebobino. Estrategias para ir preparados o preparadas a las intervenciones en terapia con él o la expareja en relación a menores en común. Esto no es llegar a la sesión de terapia. Mire, así, ay, hola, llegué. Cuénteme, doctor, yo le cuento que este nene está portando mal y que papá o mamá, tal cosa. No es así la vida. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Cómo estamos? Saludos. Qué gusto estar aquí, como siempre, Madeline.
Igualmente. Oye, este tema está interesante.
Esto es lo que se llama en inglés el co-parenting.
Ajá.
Se llama, y es la co-crianza de niños. Ajá. Uh-huh. Que se refiere al momento en que tenemos que seguir criando niños, pero ya nosotros estamos separados.
Ajá.
Entonces hay un hogar allá, un hogar acá, uh-huh. Malas actitudes entre los adultos. Por lo tanto, eso se va a reflejar en el proceso de manejo de los niños.
Uh-huh.
Existe un montón de personas que no logran tener el mejor interés del menor por encima del odio, molestia, ansiedad relacionado uh-huh. al papá o a la mamá.
Uh-huh.
De los niños. Pero uh-huh. resulta que tenemos entonces que mantener algún tipo de comunicación,
uh-huh.
aún en relaciones bien terribles
uh-huh.
y bien malas. Tiene que haber comunicación porque es inevitable que en algún momento nos tengamos que comunicar.
Claro.
En torno a los niños. Entonces,
claro.
Yo no quiero comunicarme con él, no quiero comunicarme con ella. Lo que quiero es bregar con los niños. Yo le envío a los niños y ya está. Si sabes lo que va a pasar, que el niño se va a convertir en vehículo de transporte.
Claro, de información y no es así.
En ese momento lo vamos a estar dañando y en ese momento vamos a estar cometiendo un delito por maltrato, que se llama maltrato psicológico.
Uh-huh.
Y si ese lleva y trae de información, incluye hacer comentarios
uh-huh.
inadecuados o en cualquier forma influenciarlo, verbal o no verbalmente, en contra de la otra parte, estamos también en enajenación parental, que es un delito según la ley 57.
También.
Así que es importante
uh-huh.
que nosotros tomemos en cuenta que ir a esa reunión, por desagradable que sea, a esa reunión donde hay un facilitador uh-huh. que va a tratar, por lo general es un psicólogo o una psicóloga,
ajá.
o un trabajador social que va a tratar de facilitar la comunicación en torno a los menores, es importante. ¿Me ibas a decir algo, madre?
Sí, que esas situaciones antes eran tan comunes, te pregunto, en tu experiencia, ¿sigue siendo igual en términos de que sucede mucho que al niño se le utiliza, o sea, esa comunicación con los padres es bien terrible? Pasaba mucho antes. Yo recuerdo las historias increíbles, pero te pregunto, hoy día, en el 2026, ¿es lo mismo? ¿O tú, en tu experiencia, has visto algún cambio?
No, sigue
al
lo
contrario.
Mismo. Y cuidado si peor.
Lo que hay
de ventaja en estos tiempos es que se entiende,
uh-huh.
se ha estudiado, se conoce.
Okay.
En los años 70 yo tuve amigos que sus papás se separaron y empezaba una carnicería con los niños
terrible, de
hablar mal de tu mamá es esto,
sí.
de tu papá es lo otro, involucrarlos en el asunto de pensión, en el asunto de tribunal, y estos niños terminaban en el uso de sustancias bien, bien fuertes o con unos problemas de salud mental terribles. Hoy día tiende a pasar lo mismo,
uh-huh.
pero hay muchos más recursos de ayuda porque el tribunal es un lugar mucho más informado sobre estas cosas.
Okay.
Hay un tribunal de menores uh-huh. específicamente trabajando con esto y trabajadores sociales y psicólogos que están mucho mejor informados. Pero en el deterioro social y el deterioro en el sistema familiar que tenemos hoy día.
Es el mismo, peor.
Esto es la orden del día. La orden del día.
Entonces
hay que sentarse con estos papás a buscar una manera. Número uno, guiarlos adecuadamente. Y la primera cosa que vas a tener en cuenta es que tú no vas a ese lugar porque tú me hiciste y porque todavía yo me acuerdo y porque por tu culpa. Trata de llevar la mentalidad de que vas a resolver problemas.
Okay.
A ti no te interesa y eso va a requerir de disciplina porque tú tienes ganas de decir un montón de cosas. Eso tú lo vas a decir con tu terapeuta ya.
Okay.
Y te vas a encargar de que no haya una dinámica de violencia doméstica, porque si todavía se está usando el sistema, que es lo que pasa frecuentemente, el agresor doméstico de estos tiempos utiliza el mismo sistema para hacerle daño a ella o hacerle daño a él, pero mayormente cuando hay violencia doméstica es de él a ella.
Y
entonces empiezan los referidos, empiezan las órdenes de protección, empieza el pedir vistas y pedir vistas y pedir vistas
uh-huh.
y empieza la molestia. Entonces la otra parte cae en el juego de quizá tengo que hacerlo mejor, déjame llevar la fiesta en paz.
En paz.
Y mientras más vulnerable ella se pone, más control él se siente que quiere agarrar. Sí. Y les recuerdo a las féminas, el agresor doméstico entiende un idioma y ese idioma es mollero. Uh-huh. Si a ti te están abusando, tú vas a poner querella, tú vas a poner orden de protección, tú vas a ir al tribunal, tú vas a informar esto. Pero suponiendo que es meramente que no nos ponemos de acuerdo porque hay resentimientos y cosas, uh-huh, y hubo infidelidad en el proceso y entonces una persona se quedó muy molesta con otra, pues mantén la mente de que esas reuniones no son para ventilar cómo tú te sientes y el otro se siente, son para problem solving. Esa es la mejor manera de utilizar esto. Usualmente las asigna el tribunal. Tú vas a ir allí a resolver nuestro problema específico, y nuestro problema específico es los niños y la comunicación. Así que te vas a enfocar en qué método de comunicación es aquel con el cual los dos se sienten más cómodos, que usualmente es un mensaje de texto específico que diga lo que hace falta. Ahí se quedó grabado y se quedó la evidencia, número uno. Y número dos, nadie tiene que hablar con nadie.
Exacto. Entonces, pero hay gente, yo conozco de parejas que no siguen esas directrices o lo que llegaron, a la conclusión que llegaron, sí, la manera de comunicarse, la sobrepasan y se ha formado el despelote de la vida.
Sí, porque es que entonces tiene que haber la disciplina de que tú no vas a coger ese texto para tú descargarte, claro, y ventilar. Uh-huh. No vas a ventilar nada, tú no tienes que ventilarle nada a esa persona. Ya no están en la relación. Si te quedaste con resentimientos, eso lo trabajas tú con tu terapeuta,
okay,
para que encuentres tranquilidad. El hecho de, pero es que yo tengo que sacarme esto adentro. Sí, uh-huh, cuando lo hagas, él va a contestar otra cosa o ella. Un porqué tú más fuerte, inclusive agresivo, y cuando vienes a ver están en un círculo de agresión donde prácticamente este resentimiento se mantiene porque sigue, tú me dices, yo te digo, tú me tiras, yo te tiro, y seguimos creciendo. Cuando tú quieres sanar, tú tienes que parar, uh-huh, la fuente del abuso o la fuente de donde salió ese problema emocional. Vamos a limitarnos a los niños y el resto lo trabajas en terapia para que de forma inteligente tú abordes a esta persona y no te dejes enredar, uh-huh, en discusiones. Lo otro que vas a tomar en cuenta es que siempre que tomes decisiones en torno a esto, el mejor interés del menor va a ser lo que tengas en mente para que tu juicio sea correcto y tomes la decisión correcta siempre. ¿Cómo esto beneficia
al menor,
a mis niños, uh-huh, antes que nada? Okay. ¿Esto se está haciendo para el beneficio de los niños? No, pues probablemente es algo que no procede. Uh-huh. Esto yo lo estoy haciendo porque en qué forma el niño me estoy beneficiando yo realmente. Uh-huh. Y en vez del niño, pues probablemente vas por donde no es tomando una decisión. Así que ese es el otro punto importante.
Te pregunto algo.
Ajá.
Esa comunicación es estrictamente entre papá y mamá. A lo que voy es, tengo un adolescente, todavía es menor, tiene su teléfono, se textea con papá, se textea con mamá. Eso es una cosa. Pero la responsabilidad de cómo llevar la fiesta en paz es de los adultos, porque también se ha dado el caso. Ah, no, pues tú comunícate con tu papá por allá y me dices qué van a hacer.
Bueno, ahí todo va a depender, pero lo importante es que el menor no esté involucrado en asuntos adultos. Y cuando él pregunte y trate de involucrarse, el deber que tienen las dos partes es, eso no es asunto tuyo.
Ok.
Eso no tiene que ver contigo.
Que no
tú
es,
no
que,
eres
que,
responsable de eso.
Que no es un asunto del menor, por ejemplo.
El cuidado de sus hermanos, por ejemplo.
Okay.
Eso no es asunto de él. Uh-huh. Si cambia de escuela o no, eso no es un asunto de él. La pensión no es un asunto de él. La decisión del tribunal sobre X o Y, eso no es asunto de él. Los adultos agarran esa información y toman decisiones en el mejor bienestar del menor basado en lo que dijo el tribunal.
Okay.
Entonces esto va a requerir la disciplina porque yo lo que tengo ganas es de hacerle daño al menor para que se forme un revolú para poder probar que ella fue culpable y ocasionó todas estas cosas. Entonces ahí tú tienes dos maltratantes, el que está maltratando al menor y el que está permitiendo y sacando provecho de esta crisis a favor de él o a favor de ella.
Okay.
Y ese es el que pasa usualmente contra el radar. Si tu agenda para reunirte con estos con estos terapeutas, con la otra parte, si tu agenda es ver la posibilidad de cómo ella queda mal o cómo él queda mal y cómo yo salgo ganando, ya sabes que vas a perder el tiempo y hacer perder el tiempo a esa reunión. el terapeuta tiene que tener ojo para esto, para en un momento dado anunciarle al tribunal: tengo este sabotaje continuamente y esto no está funcionando, y que regresen entonces a los métodos adversativos y que entonces se trabaje todo ahí con una estructura establecida por el tribunal al chavo que incluya la pensión por asume. Y ahí todo el mundo cae en... Ahí todo el mundo cae de derecho.
Todo el mundo cae. Ok.
Cuando entonces se dice, pues entonces ahora va a entrar asume y ahora se va a asignar, el que no tenga los niños va a pagar una pensión fija específica que usualmente es más de lo que la persona quiere pagar.
Ok. ¿Y hasta cuándo dura esto?
Eso va a durar hasta que se resuelva o hasta que el tribunal diga. El tribunal a veces pone un tiempo en específico.
Ajá, por eso te pregunto.
Sí, el tribunal pone un tiempo específico a veces, pero a veces sencillamente se queda abierto.
Se sigue, ajá.
Y sigue la, el que tiene buena disposición para resolver lo que necesita.
Lo resuelve ahí. Ajá.
O sea, cuando esta cosa se alarga y vamos para atrás y para adelante, tú lo que tienes es dos personas saboteándose por lo general uno al otro, haciendo creer que no soy yo, es que es ella o es que es él que me están haciendo las cosas. Y tú no tienes gente en disposición de resolver. Tú lo que tienes gente tratando de hacerse ellos las víctimas. Yo soy la persona víctima aquí y lo que está pasando no está pasando por mí. Yo estoy en la mejor disposición, está pasando por la otra parte. Pero frecuentemente son los dos lados. Sí hay unos casos donde tú tienes una violencia doméstica abierta y tú tienes a una persona que tiene un patrón de abuso previo y ahora separados está por medio del tribunal tratando de crear conflicto también. Usualmente si es un narcisista que con frecuencia este problema de personalidad está presente en las situaciones de violencia doméstica, él va a tener molestia con la terapeuta femenina también.
Claro.
Entonces eso tenemos que observarlo también, pero es algo mayormente que lo va a observar la terapeuta.
El terapeuta. Mira, sí. ¿Dónde las personas se comunican contigo?
Yo estoy en el 410-2894 y 430-9933. Estoy en Psicólogo Víctor Coca en Instagram y con Madeline Rivera los miércoles a las 2:15 de la tarde en Emociones con Sabor.
Eso es así. Este tema estuvo espectacular, ¿verdadero?
Chévere, ¿verdad?
Ave María, sí, definitivamente. Sí. Gracias, Héctor. Cuídate mucho.
Que un abrazo.
Igualmente, chao. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Así que quédese con nosotros que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya está con nosotros nuestro colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, mire, el único, el más grande. Yo no sé qué hace, bueno, es un honor que Puerto Rico cuente con la asesoría, el conocimiento y la experiencia en la base legal con Eliezer Rivera Lugo. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo ni se escribe igual. Pero allá otros lugares fuera de Puerto Rico, porque en Puerto Rico y en Emociones con Sabor contamos con él. ¿Ah? ¿Cómo estás, Eliezer? ¿Cómo?
Todo muy bien. De verdad que yo aquí impresionado. Ay, pero tengo que hacer una aclaración. no solamente existo yo, existen muchos abogados en Puerto Rico con la misma preparación y la misma calidad.
Es verdad.
Es cuestión de preguntar y es lo más importante, como siempre hemos dicho. No hay pregunta boba, es bobo el que no pregunta, así que hay que preguntar y orientarse siempre.
Eso es así. Bueno, aquí un caso que, Dios mío, es más común de lo que uno piensa. Y es los carros limones, como digo yo. Las personas que compran carros usados. ¿La? Y esta persona compró un carro usado hace 2 meses en un concesionario, ¿eh? Sin ningún problema, salió de lo más bien en ese momento y le aseguraron que estaba en buenas condiciones. Luego te voy a hacer yo una historia, pero ya ha tenido varias fallas mecánicas costosas. El dealer dice que así son los carros usados, eso es lo que hay, tú lo compraste, tú sabías y no quiere hacerse responsable. ¿Hay algún derecho como consumidor?
Seguro que sí. Para eso está el Departamento de Asuntos del Consumidor, que es DACO, que es la persona, el departamento llamado a trabajar con este tipo de situaciones. Uh-huh. Algo que es bien importante, ¿no? Es muy diferente comprar en la calle a comprar en un concesionario. Se está comprando en un concesionario, está comprando en un local que obviamente está certificado para poder vender ese tipo de vehículos, trabajar sobre ellos. Y los vehículos de motor ya se han usado. Por lo tanto, la ley los obliga a dar una garantía sobre ese vehículo, un término para efectos de garantía.
Okay.
La realidad que el departamento, lo que sí bien importante es leer todo cuando usted compra en un concesionario, le van a dar un contrato. Pero no solamente leerlo por el frente, leerlo por la parte de atrás donde están las letras pequeñas.
Uh-huh.
En esas letras pequeñas es las que le va a decir obviamente cuáles serían los procedimientos que tiene que hacer para poder hacer una reclamación. En derecho para poder ir a un tribunal, pues especialmente en este tipo de casos, hay lo que se llama agotar remedio administrativo. Uh-huh. Remedio administrativo me refiero a que usted hizo la debida reclamación, usted fue y le hizo la reclamación al concesionario, luego de que estableció el concesionario, pues obviamente estableció lo que es su posición y usted entonces va al Departamento de Asuntos del Consumidor para establecer su queja sobre el tipo de vehículo que le están vendiendo y el contrato. ¿Por qué el contrato es muy importante? Porque si usted firmó y estableció unos términos para usted hacer la reclamación, primero tenían que someterse a una mediación o si primero tenían que someterse a algún otro tipo de asunto antes de llegar al departamento y luego obviamente poder solicitar, luego de agotar remedios sobre solicitarlo en el tribunal, usted tiene que tener ese contrato porque ese contrato es la ley entre las partes y nos va a decir qué fue lo que usted compró, por cuánto lo compró y cuáles son la garantía que ese concesionario al venderle el vehículo le dio. Okay. Muchas veces en la calle esto no se da, muchas veces lo que llamamos del mismo la mano dada, usted vio el vehículo, lo compró, se lo llevó y si no lo probó y no lo arregló, pues volviera a conseguir a la persona.
Cacho, ¿qué?
Es muy difícil y también obviamente, bueno, no solamente difícil, también estamos hablando que me ha pasado en otras ocasiones, el vehículo era de fulano, pero lo estaba vendiendo sutano y sutano era el que lo tenía y ese que usted le dio los chavos no era la persona que era el dueño, fue el que le entregó los papeles. Aquí se dan miles de historias. Uh-huh. Es por eso que si cuando va a hacer este tipo de compra es importante que usted tenga la oportunidad de llevar el vehículo a un mecánico de confianza, cotejar el mismo, revisarlo. Correrlo antes de tomar la decisión de comprar. Y también es importante que se establezcan en ese contrato de compra cuáles son las alternativas que usted tuviese en caso de que algún sucediera algo con el vehículo, que usted tendría que hacer para poder reclamar su dinero.
¿Y eso lo hace el comprador o en conjunto con el dealer?
Bueno, acuérdese que
es un abogado.
Acuérdate que los dealers ya tienen unos contratos prehechos, que obviamente pues, tiene que haber intervenido un abogado de dealer que le tiene que haber dicho, ponte todo lo que te va a ayudar a que en el momento en que vaya, es como los seguros, tú sabes.
Esté cubierto.
El día que tú pagas el seguro y piensas que el día que lo necesitas, hay una...
Eso no cubre.
Y entonces eso es lo que pasa todos los días. Pues pasa lo mismo con este tipo de contratos. Por eso es importante leerlo. A veces la gente lo que va es, me chulé del carro, me enamoré del vehículo, ese es el que yo quiero, pero no lo corrió, no lo revisó, no hizo nada y cuando además explotó. También te tengo que ser honesto.
Ajá.
A veces situaciones que no están ni en control del concesionario ni en control de la parte. O sea, un vehículo malo puede salir de la noche a la mañana.
Sí, un limón. No es... lo que se conoce como un limón por ahí por la calle, tú sabes, salió limón el asunto.
Hasta lo he escuchado de situaciones de carros nuevos de paquete que han salido limones.
A mí me pasó, yo compré un carro nuevo de paquete. Esa guagua, chévere, muchacho. O sea, aquello era, de verdad, limón. Yo tuve la experiencia completa de lo que era un limón. A mí me gustan los limones, pero en carro no. No, no. No.
La realidad es que es una lotería en este momento, sí, pero sí. Lo que es más importante es orientarse. Uh-huh. Y si usted no está de acuerdo, esto es bien importante que la gente lo entienda. Nadie puede obligar a una persona a firmar un contrato. Uh-huh. O sea, el contrato es libre y voluntario. Usted lo leyó, lo analizó. Ah, tengo dudas. Pues mire, no se lleve el carro.
No se lleve el carro.
Y por favor, dame una copia de eso y yo quiero discutirlo.
Okay.
Y establecer sobre el particular. Ah, mira, yo soy un lego en mecánica. Uh-huh. Yo sé lo que sé, echarle gasolina, prenderlo y ver las bombillas que prenden y cotejarlo y llevarlo a un mecánico. Pues entonces, dame una oportunidad de correrlo y poder llevarlo a un mecánico de confianza que me lo certifique.
Okay.
Eso no significa que pueda surgir cualquier cosa, pero usted tiene que estar seguro de que tiene un término razonable para poder reclamar ante el dealer. La ley establece términos, porque como decimos en el derecho, nada puede ser eterno.
Uh-huh.
Bueno, he escuchado casos de estuve 3 años dándole paleta y ahora le voy a ir a reclamar el seguro porque el seguro salió con una... Le está sobrando algo, ¿sabes? Contra, pues es lógico que no tenga una garantía, o que ya la garantía haya vencido.
Ya pasó.
Pero la realidad es que existe el Departamento de Asuntos del Consumidor. Lo importante del departamento es que el departamento cuenta con peritos en materia.
Okay.
Y esos peritos son los que, no es la decisión, no lo va a tomar ni su mecánico, ni el mecánico del dealer, lo que le diga. Ese perito del departamento que va a poder analizar la prueba y va a poder decir, pues mira, tiene razón fulano, tiene razón sutano, y haber un buen administrador que es el que va a recibir la evidencia y va a analizar y va a tomar la determinación.
Te pregunto, ese día que voy a firmar, ¿verdad? Voy a comprar ese auto, ¿yo puedo llegar al dealer con mi abogado o eso no...?
Yo entiendo que no es algo, a menos que usted vaya a hacer una inversión tan grande, pero a veces... Hay un chiste que yo creo que te lo he dicho muchas veces, de estos dos personas que se están divorciando y determinaron que el que con más chavos se quedaba del divorcio, se quedaba con los nenes. ¿Sabe quién se quedó con los nenes?
¿Quién?
El abogado.
Ay, Dios mío.
Lo que quiero decirte con eso es que posiblemente sí pueda ayudar, pero la realidad es que queremos hacer las cosas tan apuradas, vivimos en un mundo tan apurado que queremos hacer las cosas y después nos damos cuenta que no hicimos las cosas de forma correcta.
Uh-huh.
Opinión, vaya a ver el carro, analícelo, pida una prueba de manejo. Uh-huh. Es más, solicite poder llevarlo a un mecánico de confianza para poder que lo oriente.
Yo tuve una experiencia con un familiar bien cercano que iba a comprar un carro usado. Y llevó al mecánico de confianza. El mecánico, correcto, pues lo probó, correcto, chévere, le dio varias vueltas, hizo varias preguntas, revisó ese motor y bueno, se hizo el negocio.
Yo me acuerdo, tuve una clienta que una vez compró un vehículo en la calle y de verdad el vehículo esto, y nos dimos cuenta que el vehículo había sido objeto de un proceso criminal.
Anda.
Y habían tiroteado el vehículo y ella nunca nadie le dijo que el vehículo fue reparado, pero nunca nadie le dijo a ella que el vehículo había sido tiroteado. Y nos dimos cuenta cuando empezó un mecánico abrió y dijo, adiós, y este boquete aquí está al lado, qué caro esto. Entonces empezaron a encontrar las áreas donde supuestamente habían entrado las balas y le habían reparado el vehículo.
Ay, santo Dios.
Vuelvo, te repito, el concesionario debe ser, en mi opinión, ese sitio... seguro donde usted va a adquirir un vehículo y va a trabajar para efectos de poder lograr un buen negocio, pero hay unas garantías que ofrece que posiblemente no lo va a encontrar en la calle. Uh-huh. Con otras comprando vehículos en la calle. En la calle es una lotería.
Uh-huh.
Usted puede ser que le salga un vehículo bueno como que le salga un malo. Muchas, exacto, veces pues preferimos lo barato a lo seguro, por pagar, exacto, un poquito más, pero a veces ese dicho que usamos mucho de que lo barato a veces sale caro.
Oh, sí.
Nos crea muchos dolores de cabeza.
Sí,
los procesos judiciales y administrativos no son procesos rápidos, son procesos de término. Uh-huh. Y obviamente a veces usted piensa que tengo el carro dañado, no podía hacer nada, llevo 4 meses, pues, pero está en un proceso lamentablemente judicial, y de la misma forma que usted tiene un tiempo para prepararse, la otra parte tiene término para también prepararse. Uh-huh, pero hay uh-huh. que hacer la reclamación correspondiente y trabajar. Y eso que la agencia que te estoy hablando, DACO, es que es para eso mismo, claro. una forma pedita de poder trabajar con estos casos y buscar soluciones. Así que okay. si usted entiende que esto debe reclamar, pero bien importante estar consciente de qué cosas cuando compró. Ahí está. Negocio.
Ahí está. Mira, ¿no? ¿Dónde las personas se comunican contigo, Eliezer?
939-287-8344, 939-287-8344, que es el teléfono de la oficina, y el correo electrónico office@rlpsc.com, office@rlpsc.com. Ahí estamos para servir y para ayudar y para contestar esas preguntas que a veces tienen y no se atreven a hacer. Con mucho gusto nos llaman y con mucho gusto los ayudamos.
Y lo consigue también aquí en Emociones con Sabor. Así que mire, usted puede enviar su pregunta, duda, su caso, y con mucho gusto él le puede dar una asesoría aquí cortita en el segmento. Sí.
Y en el programa que me aupa, porque de verdad que sí, cada vez que estos programas soy... que cada vez que yo
Perdóname,
vengo es el día feliz.
Si no te tratan así en otro sitio, está fuera. No, estás picando fuera el hoyo. Estás picando fuera el hoyo.
Ya yo no voy. Ya soy exclusivo. Ya tengo exclusividad.
Un abrazo, Eli. Cuídate.
Siempre grande y siempre a las órdenes. Así que, como siempre digo, cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier preocupación, nos pueden hacer llegar sus preguntas
claro sí.
a través de ti. Con mucho gusto lo elaboramos y lo trabajamos en la próxima intervención.
Claro que sí. Muchas gracias. Cuídate mucho. Fuerte. Chao. Mire, pero usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a continuar aquí, hablando aquí sobre la vida, las emociones y cómo mejorar nuestra calidad de vida a cualquier edad. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor. Oiga, vamos a hablar ahora. Yo no sé si ustedes conocen lo que por ahí la gente menciona, la fruta milagrosa. La llama la fruta milagrosa. Es una frutita roja, pequeñita, parece como si fuera un granito de café, ¿verdad? La semilla del café, cuando está rojita. Tú vas a poner la imagen. Ahí está la imagen. Miren qué belleza. Las personas que nos están, ¿verdad?, están viendo a través de Facebook Live, las pueden ver. Las personas que nos están escuchando a través de las ondas radiales, es una plantita, hojitas verdes, como gruesas, y estas no son bolitas, ¿verdad? Son como alargaditas, esta fruta, rojita, rojita, completamente roja. Bueno, gracias, Alondra. Pues esta fruta se le conoce como la fruta milagrosa y es cultivada en el sur de Florida, pero aquí en Puerto Rico se da. Y yo no conocía esta fruta milagrosa hasta que llegué a Aguadilla, ¿sí? Ocurrió el milagro. Cuando llegué a Aguadilla, fui al mercado orgánico en la carretera 110 y me dicen, ¿quieres probar la fruta milagrosa? Y yo, ¿la fruta milagrosa? Yo, que me encantan las frutas. Y yo, ¿pero qué hace? ¿A qué sabe? Pruébala. Y yo, bueno, la probé. Y me sabía como dulcecita. ¿Ok? Y me dice, ¿puedes probar ahora? Y me dieron algo agrio. Y yo, ah, eso sí que me gusta. Probé algo agrio. No me acuerdo qué era, si era limón, si era alguna otra fruta que era cítrica. Y cuando me, después de ese limón, rapidito, ¿verdad? Me como la fruta. Y yo, pero ¿qué pasó con el limón? ¿Qué pasó con la acidez? Porque es dulce, es dulce. Y lo que tiene, ¿verdad? La fruta, una de las propiedades es que le cambia, le suaviza el sabor. Algo que, pues, no tiene buen sabor para algunas personas, pues, esta fruta, usted se la come y le cambia el sabor. Qué cosa, lo que es la naturaleza, ¿verdad? El asunto es que es algo, ¿verdad?, químico, pero el asunto es que es muy conocida por las personas que están atravesando por el cáncer, que usualmente toda la comida, gracias a la quimioterapia y a todos los tratamientos, la comida, el sabor en la boca, casi todos dicen lo mismo, que la comida le sabe a metal. Pues todos los químicos, ¿verdad?, que están entrando a su cuerpo para luchar con esas células cancerosas, pues todo le sabe a metal. Y yo le hablé a mi prima de esta fruta, mi prima Sheila, que tuvo cáncer de seno, y me dice, ¿sabes qué? Me la habían recomendado. Y ella no sabía dónde encontrarla, no es muy fácil conseguirla, pero entró a las redes y puso un post, un anuncio, necesito esta fruta, si alguien tiene algún arbolito que me pueda vender. Oiga, y una señora que ella no conoce, un angelito como yo digo, le digo, la llamó, se comunicó con ella y le dijo, mira, yo tengo uno, te lo voy a llevar. Se encontraron a mitad de camino, como yo digo, le dio las frutitas y le regaló un arbolito. Y mi prima lo sembró y ahí tiene su arbolito de fruta milagrosa. Y ella dice, mira, es un milagro, Madeline, porque es que la comida a mí, yo no quería comer nada porque todo, todo, si era arroz, si era pasta, si era proteína, el salmón, el pollo, la carne, me sabía malo. Y además que pierden un poco el apetito. Y dice, aparte pierden el apetito, el gusto no es igual, ¿verdad? Como era antes, pues no quieren comer. Y ella dice, mira, yo me comía eso y entonces la comida me sabía bien. La maravilla de la naturaleza y de Dios, ¿verdad? La fruta milagrosa. Así que ya sabes, si no la conocía, ya conoce que hay algo por ahí. Si la ve en algún mercado orgánico, pues mire, nunca está de más tener un arbolito de la fruta milagrosa, porque quizás en su familia no, pero a lo mejor sí, en algún momento la pueda necesitar. Bueno, la fruta milagrosa. ¿Por qué? Que mucho se está hablando de la menopausia en estos días. Santo Cristo del Océano, todo el mundo, claro, es que vamos a pasar por ahí. Sí, ¿verdad? Tenemos la dicha de pasar de los 40, 50, 60, pues mira, vamos, si pasamos los 40 estamos entrando. A algunas personas, y eso depende de cada mujer, en los hombres se llama la andropausia, en la mujer se llama la menopausia, es esta etapa donde ya el cuerpo cambia hormonalmente, lo que se llama el periodo, ¿verdad?, o la menstruación, pues el cuerpo ya cesa y pues gracias a la falta de estrógeno y el cuerpo no, pues no es igual, pues mira, se dan unos cambios en algunas mujeres muy notables, en otras, bueno, lo trabajan, pero definitivamente que hay cambios, y uno de los cambios que mucha gente ve es el aumento de peso, que se toma, yo tengo una amiga que dice, Madeline, pero mira, si cojo mucho aire, yo engordo, es que el metabolismo también se pone lento, este cuerpito está lleno de hormonas, y el metabolismo cambia, baja un poco. Así que hay unas cositas que podemos hacer para ayudarnos, porque de eso se trata la vida, de ayudarnos. Mire, dale la bienvenida a la menopausia, no deje de hacer ejercicio, no deje de comer bien, no deje de disfrutar. Y usted me dirá, ajá, porque a ti quizás no te ha dado tanto. Yo me acuerdo que mi mamá decía, ay, eso es una bobería, nena, eso de menopausia. Yo no he sentido nada de eso. No sé cómo era. Mi mamá era fuerte y daba para adelante con todo. Ella tiraba para adelante. Pero el otro día estaba hablando con Otto y yo le dije, Otto, es que el cuerpo humano es complejo. El cuerpo de la mujer también. Y en cada mujer va a sentir la menopausia de diferentes maneras. De diferentes maneras. Yo escuché el otro día a una comunicadora hablando de que a ella le dieron una migraña, unos dolores de cabeza que pensaba, ella decía, pues yo tendré un tumor o algo así, porque es que esto no se me quita. Y todos los estudios le hacían todo salía bien. Cuando fue al endocrinólogo, que es la persona, el médico que trabaja con el sistema hormonal, le dijo, ok, le hizo una serie de estudios y le dijo, ok, ahí está, ya tu cuerpo comenzó a cambiar. Y entonces ahí se abrió el cielo y entonces comenzaron a tratarla. El asunto es que, mira, he hablado en otros programas sobre los hábitos, sobre la disciplina. En la época de la menopausia hay que tener disciplina. Y antes de eso, gente joven, mujeres jóvenes, 20, 30, cuídense ahora. Te cuidas ahora. Cuando llegue esa etapa maravillosa, oye, si no te cuidas, lo vas a ver. Y si te cuidas, la vas a pasar y la vas a pasar bien. Créame. Así que, ¿qué necesitas hacer? Mira, bajar el nivel de estrés, el cortisol, la hormona del estrés. Te dije al principio que este cuerpo está lleno de hormonas. Y el cortisol, esa hormona del estrés, y siempre estamos con el corre y corre y preocupados y queriéndole resolver la vida a todo el mundo, está allá arriba en el cielo. ¿Y qué pasa? Ese cortisol eleva y provoca grasa abdominal. Ajá. Es la más peligrosa. No solamente tiene que ver porque, ay, la ropa no me queda bien. No, porque tiene que ver con el corazón. Así que cógelo suave con eso. Mira, otra cosa, el cortisol causa fatiga. Fatiga y no tiene que ver con el asma, no. Cansancio extremo. Vamos al insomnio. El cambio de humor normal, porque tiene que ver con las hormonas. Tranquila con eso. Mira, vamos a comer bien. Tu proteína, tu carbohidrato, no lo dejes fuera porque eso es lo que nos da la energía, ¿no? Los vegetales, la fruta. Vamos, edúcate, vamos a educarnos. Continúa escuchando Emociones con Sabor, porque no solo yo me gusta hablar sobre diferentes temas, está la nutricionista, que entonces te puede dar diferentes consejos para cómo alterar positivamente tu estilo de vida, tu dieta, lo que te gusta hacer de ejercicio o de actividad física. Bueno, pues mira, aquí ella te va a dar diferentes soluciones. Hay que estabilizar el azúcar y hay que bajarle a los bizcochos, los chocolates, el mantecado. Sí, ese es Otto, ese lo escuchó, ¿verdad? Mire, así que hay que bajarle el azúcar. Porque el azúcar, ¿qué hace? Entonces, nos va a dar mucha inflamación y no queremos. Ya nuestro cuerpo está trabajando con demasiados cambios a la vez y no queremos añadirle que trabaje aún más. Queremos que trabaje, pero a nuestro favor, no en contra. Así que vamos a bajarle al azúcar, vamos a comer bien esas proteínas limpias, esos carbohidratos integrales. Vamos a comer esas frutas, esos vegetales. Mire, no se quede sola en su casa. Hable con las amigas, vaya al médico. Esto es algo que, gracias a Dios, si estamos vivas y si estamos pasando eso, que estamos vivas, estamos aquí, estamos en este lado. Eso quiere decir que lo podemos trabajar. Y lo mejor en esta época es mantenernos en una red de apoyo. Y realmente, hablarlo con otras personas, hablarlo con otras mujeres, vaya al médico, esa cita con el endocrinólogo, la endocrinóloga, el ginecólogo, la ginecóloga, es necesaria. Mientras más nos educamos, más fácil vamos a pasar esa etapa. Porque mira, se queda por un ratito, los ejercicios, haga lo que usted disfrute, no solamente lo que le guste, lo que disfrute. Correr bicicleta, caminar, correr, hacer pesas, hacer pilates, hacer yoga, simplemente caminar, hacer el patio, pasear los perros. Pero es importante que no se quede sin hacer ninguna actividad física. Recuerde, si llegó la menopausia, es que estamos vivos, estamos aquí y vamos a hacer lo mejor posible. Amigos, gracias por habernos sintonizado, pero recuerde que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM 106.3 FM, Éxito 1530 AM 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM.